Las causas del adulterio. En Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Este es un mensaje que viene directamente del corazón de Dios. Y cuando hablamos de causas del adulterio, tenemos que primero empezar a conocer un poco al ser humano. ¿Cómo Dios nos ha formado? Muchos de nosotros vemos, identificamos al hombre y a la mujer como un sexo y decimos, este es hombre y esta es mujer. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, podemos ver en la palabra de Dios que Dios nos hizo no solamente seres espirituales, sino nos hizo tripartitos. Usted me estuviese viendo ahora en tres partes. Y dice Pablo en Tesalonicenses que Dios hizo al hombre, cuando hablamos de hombre, hablamos de la humanidad entera, lo hizo tripartito, o sea que espíritu, alma y cuerpo. Tenemos tres funciones, las tres cumplen un papel importante en nuestra vida diaria. Son funciones. Yo con mi cuerpo puedo hacer muchas cosas. Con mi alma puedo hacer muchas cosas porque es el centro de mi emoción, voluntad, intelecto, sentimiento. Y con el espíritu yo me relaciono con Dios cuando Dios me habla a mi espíritu a través del Espíritu Santo. Entonces, si yo entiendo esas funciones, entiendo que la función que mi cuerpo hace es diferente a la de mi alma y es diferente a la de mi espíritu. ¿Por qué quiero decir eso? Yo no como con mi espíritu, yo no como con el alma, aunque siento, el alma es parte del sentimiento y siento hambre y me motiva a comer, sino que es mi cuerpo el que anhela ese alimento. Sin ese alimento mi cuerpo no puede subsistir. Entonces, cuando hablamos de adulterio, estamos hablando algo referente al área sexual. Entramos a la iglesia con una perspectiva de que el área sexual no es espiritual y no la podemos tocar y se convierte en un tabú. Y debido a ciertos tabú que hombre y mujer, especialmente las mujeres, dentro de la iglesia, ellas realizan, entonces ahora aparece lo que llamamos adulterios. Por allí. Los adulterios son producidos por una causa. Siempre hay una causa y un efecto por la cual algo ocurre. Le echamos muchas veces la culpa a Satanás y sabemos que Satanás es culpable. Él vino a hurtar, robar y destruir. Pero nosotros le damos lugar al diablo para que eso ocurra. En Éxodo capítulo 20, uno de los mandamientos de Dios es no cometerás adulterio. Y hoy los adulterios han crecido. Y triste, han crecido dentro de la iglesia. Decimos nosotros que el hombre es el que viene por un background, por un antepasado social y cultural. Viene con ese contexto de que no hay hombre que no haya tenido 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 mujeres. Entró en nosotros esa mentalidad que el hombre es el que produce el adulterio. O a través del hombre se origina el adulterio. Hoy nos encontramos en una sociedad donde la mujer, el 80, 85, 90, 95%, yo no sé qué porcentaje en esta iglesia hay que va y trabaja fuera de su casa. Cuando la mujer trabaja fuera de su casa, entonces empieza a tener relaciones humanas con seres, con personas que conoce en su trabajo. Una de las personas que más tiene afinidad son con los compañeros de trabajo, con los manejadores, con los jefes de trabajo. Y entonces lo que nosotros sabemos por consejería matrimonial de más de 25 años, estamos trabajando en el área de consejería, que la mujer al salir ahora de su casa a trabajar tiene más oportunidades o tiene las mismas oportunidades que el hombre para cometer adulterio. Y ha crecido más en la mujer el adulterio que en el hombre debido a que ella sale, trabaja, tiene contacto con otras personas y se produce dentro del horario del mediodía, entre las 11 y las 2 de la tarde, no es cuando sale de trabajar, no es cuando entra, sino en el horario del lunch, en el mediodía, cuando está esa oportunidad de salir y tener interacción con otras personas. No cometerás adulterio. La Biblia es bien explícita en el contexto de los roles matrimoniales y sus funciones. Y tanto hombres como mujeres llegan al matrimonio con instintos naturales. Yo escucho por allí a decir, pastor, dígale a mi esposo basta de sexo porque eso es muy carnal, mi esposo es muy carnal. Pero esos son instintos naturales. Dígale a Dios, mi hermana, hable con Dios, dígale, Dios, ¿por qué lo hiciste a mi esposo con esos instintos naturales? Quéjese con Dios. Porque Dios hizo al hombre y a la mujer con instintos naturales. El hombre piensa durante el día 6 veces en relaciones sexuales con su esposa. 6 veces al día. La mujer piensa 2 veces al mes. Hay una gran diferencia entre lo que el hombre piensa durante el día y lo que la mujer piensa. Pero Dios nos hizo con instintos, instintos naturales. Y la carne siempre apunta, en primer lugar, en la vida de una pareja. ¿Cuántas mujeres quieren que su esposo se convierta en el hombre más espiritual de la tierra? Todas las mujeres quieren eso, anhelan tener esposos espirituales. Pero mi hermana, dentro de su esposo hay un hombre carnal. La carne es muy difícil quitarla. Los instintos naturales que Dios ha colocado en el hombre y en la mujer no se pueden quitar porque vienen de Dios y tienen un propósito. Por eso Dios tuvo que establecer roles de contención en los instintos humanos, no inventando el celibato, porque hemos visto semanas atrás lo que ha ocurrido con sacerdotes, con esa palabra que se ha inventado el celibato. Es un invento humano, no es de Dios. Y debido a que es un invento humano, cualquier persona va a caer en lo que podemos llamar un pecado. Para nosotros no es pecado si lo hacemos con la esposa, pero para ciertas personas sí es pecado, porque rompen un don, un patrón, una regla establecida por la iglesia, que es el celibato. Y lo hemos visto, y es natural en el hombre a la mujer expresar sus instintos naturales de esa manera. Muchos hombres y mujeres hoy en día y también en el pasado han sido infieles, pero en realidad son pocos los casos en los que alguien se entera. De acuerdo a las estadísticas, la mayoría de los hombres y de las mujeres, los que son matrimonios, no se enteran de que tiene un esposo o una esposa infiel. Son muy pocos los casos que uno se entera. Pero un gran porcentaje ni lo saben, ni se lo imaginan, ni lo sospechan. Pero hay un gran porcentaje de adulterios hoy en día. La persona engañada puede vivir por años sin enterarse. Por años. Por años hay hombres que comparten relaciones con su esposa y con otra mujer y la esposa ni lo sabe. O viceversa. Muchas veces el tercero en cuestión también entra en el juego del infiel al saber la condición de su amante, esté casado o de novio, y colabora en mantener el engaño. Porque no es un engaño de 2, es un engaño de 3, es un triángulo amoroso. Y la tercera persona que se mete en ese matrimonio para tratar de separar, conoce el contexto y es otra persona que está engañando también. Así que son 3 personas que hay en un círculo donde permite que ese pecado entre en el hogar. Infidelidad es algo innato en las personas, sin importancia de sexo. La infidelidad existe desde muchos años atrás. Hombres y mujeres que han sido infieles porque tienen un vacío en su ser. Recuerden cuando el Señor dice que los dos eran una sola carne y se une un hombre y una mujer. Es para satisfacer un vacío que hay adentro de nosotros. Y yo no estoy hablando solamente de un vacío de hambre, que mi esposa le digo, cocina algo, ella cocina y me llenó el estómago. Son vacíos emocionales que tenemos. El hombre y la mujer va creciendo con ciertos vacíos emocionales, se convierten en ansiedad. Es como la persona que tiene apetito y quiere comer desesperadamente, tiene ese afán por comer y se convierte muchas veces en un hábito y después viene a convertirse en una adicción. Y hay personas que tienen ese apetito sexual y muchos convertidos en adicciones. Ahora, en la historia de la humanidad aparecieron diferentes sociedades. Si ustedes se están dando cuenta, así como la moda hoy en día, la moda cambia cada 3, 4, 5 años, va cambiando la moda. También las sociedades van cambiando. Antes nosotros veníamos a la iglesia todos, no solo el pastor. Yo hace un mes o 2 meses que me empecé a quitar la corbata, siempre la he usado. Y me han dicho tanto, quítate la corbata, que al final opté por quitármela. Y si usted mira la congregación, esta misma congregación, 50 años atrás, todos venían los hombres con saco y corbata. Las mujeres venían con faldas bien elegantes a la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios. Y hoy vamos a la iglesia, muchos van a la iglesia con ropa de playa, con playeras, con short, descalzos. Entonces yo no quiero que usted juzgue el contexto de cambios sociológicos, sino que entendamos que los cambios dentro de esas sociedades en la historia de la humanidad, ha habido esos cambios Y las sociedades, por ejemplo, ha existido tiempos atrás, inclusive bíblicas, han existido sociedades polígamas, que son aquellas donde el hombre comparte y adopta a varias mujeres. Usted va a ciertos países, especialmente en Medio Oriente, y el hombre no tiene una mujer sola, tiene como 10. Acuérdese David cuánto tenía, acuérdese Salomón cuánto tenía. Hoy el hombre, gracias a Dios, puede sostener a una sola económicamente y físicamente, porque sexualmente no lo hace para dos. Pero antes, esas sociedades existieron y la gente vivieron en ese ambiente y pensaron, esto es normal, vivir de esa manera es normal. También existen las sociedades poliándricas y que son aquellas donde la mujer tiene más de un marido. Existieron esas mujeres que tenían más de un marido. Y las sociedades polígnicas fueron las de mayor proporción. Quiere decir que el hombre es más propenso a ser infiel que la mujer. Esto es en el pasado. Por eso nosotros venimos de contextos culturales donde hemos visto a papá siempre pegarle a la mamá, papá siempre tomar y emborracharse, papá siempre tener mujeres, porque nacimos en una sociedad donde nos acostumbramos a que el hombre es infiel, al que el hombre tiene más de una mujer, al que el hombre realmente toda su vida ha cometido adulterio. Son sociedades, son tiempos que hemos vivido. Ahora, existen tres frases que les cabe perfecta a las personas infieles. Tres clases de infidelidad. Cuando hablamos de adulterio, estamos hablando de infidelidad. Cuando yo escucho a las personas que me vienen y dicen, yo caí en adulterio, entonces las tres frases son, la primera, lo hice por amor. La segunda es, lo hice por placer. Y la tercera, no sé por qué lo hice. Sabemos que los hombres se excitan con mujeres nuevas o desconocidas. Pero las mujeres consiguen mayor placer con personas ya conocidas, pero en situaciones nuevas. Por eso tenemos que tener cuidado en las iglesias. Cuando el hombre conoce una persona nueva, una mujer nueva, ¿cómo la trata? Hay diáconos en las iglesias que tratan mejor a otras mujeres que a su esposa. Hay líderes en las iglesias que tratan mejor a otras mujeres que a su esposa. Porque la primera impresión para el hombre es una tentación. Y tenemos que tener cuidado cuando vienen membresías nuevas a las iglesias, especialmente mujeres que vienen del mundo, que vienen con sus faldas cortas. El hombre es visual y esas cosas penetran a través de los ojos e impactan los corazones de los hombres. Por eso hay muchos hombres que son tentados en las iglesias. Las mujeres consiguen más placer con personas ya conocidas. Satanás siempre va a estar pendiente de algo cuando en la pareja atraviesa tiempos de crisis. Hay tiempos en nuestro matrimonio que atravesamos crisis. Es una crisis espiritual, es una crisis moral, es una crisis económica, es una crisis total que el apóstol Pablo dice, 1 Tesalonicenses 4:2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Quiere decir que Dios ya determina que el matrimonio debe vivir una vida santa. Santa quiere decir apartada de todo pecado. La voluntad de Dios es vivir una vida santa. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o esposo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Y mire la palabra que usa el apóstol Pablo. Dice, como los gentiles, como el mundo. Pasión de concupiscencia. Quiere decir que ahora viene el Señor y viene al matrimonio, a los dos, a ponernos un freno. No es que hay diferencia entre el hombre y la mujer cristiano, el hombre y la mujer del mundo. Somos igual. Lo único que el Espíritu Santo viene ahora y nos pone un freno. Son tentaciones que vienen y uno dice, uy, a mí me gusta esto. Pero es como el papá le hace a los hijos, cuando los hijos tocan algo, los padres, no se puede tocar eso. Eso no lo puedes tocar. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te pone un freno. No hay diferencia entre el mundo. A veces decimos, uy, pero mira, ¿cuál es la diferencia si somos seres humanos? Es que el Espíritu Santo nos controla y nos dice, y al darnos dominio propio, nos enseña lo que es bueno, nos enseña lo que es malo, nos enseña lo que podemos tocar y nos enseña lo que no podemos tocar. Y entonces el Señor viene y pone un freno. La crisis de pareja son los motivos más importantes en la que Satanás usa ese tiempo de crisis para que tanto el hombre o la mujer se salga de ese contexto de santificación. Cuando alguien en la pareja se siente mal, y cuando digo que se siente mal, puede ser en muchos contextos. No estoy conforme, no me gusta cómo me habla, me trata mal, no me gusta cómo come, cuando duerme ronca, habla mucho con su mamá, gasta mucho dinero. Todas las zorras pequeñas que son motivos para crisis. Y esas crisis, si no sabemos manejarla con Dios, el diablo se apodera de esas crisis. ¿Sabe que el diablo tiene una característica peculiar, que cuando el hombre y la mujer, el esposo y la esposa se duermen, se van a acostar enojados. Cuando se enojan, la primera cosa que hacen, la esposa duerme mirando para un lado de la cama, en la puntita de aquel lado, y el hombre en esta otra punta. Casi se están por caer de la cama. Es que somos tan tontos cuando nos enojamos, que vamos al borde y al borde del otro. Y queda en las camas de king size y esas camas grandotas que hay ahora. Hay espacio tremendo. ¿Sabe quién está en el medio? El diablo bailando. Porque él se goza cuando el hombre y la mujer viven enojados, el esposo y la esposa. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de...? Dice, airaos, momentito, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuando uno deja pasar una noche, y dos noches, y tres noches, el diablo está contento. Y ni hablemos más cuando ella se va al cuarto del hijo a dormir, o cuando se va a la casa de la mamá a dormir, ni hablemos. En esos tiempos de crisis, cuando alguien en la pareja, puede ser el hombre o la mujer, el esposo o la esposa, se siente mal, siempre va a querer buscar afuera a alguien que lo entienda. Entonces, en esos tiempos de crisis, la pérdida de un ser querido, la falta de trabajo, el conocer que otro hombre gana más dinero que mi esposo, tiene una profesión diferente que mi esposo, inestabilidad económica, conflictos con los hijos, cuando hay conflictos con los hijos, crisis con los hijos. Cuando la esposa se vuelca más para el lado de los hijos que el lado del papá. Ahí se hacen los tres cordones umbilicales. Se atan y empieza a haber conflictos ahí. Cuidado, mi hermana, con tirarse para sus hijos, porque sus hijos vuelan, dentro de poco se van a formar su hogar y usted se queda solita. Sin hijos y sin el gordito que tenía en la casa. Hasta el gordito la va a dejar un día. Pero son crisis que llegan en la vida matrimonial, que son naturales. Y las personas que cometen adulterio, ¿lo hacen para qué? Para comenzar a tapar depresiones de esas crisis. Yo no puede ser que yo esté en esta condición. A mí nadie me entiende. Necesito buscar una persona que me entienda. Necesito llorar en los brazos de alguien como Juan lo hacía con el Señor. Hasta espiritualizamos la cosa. Si Juan se apoyaba en el pecho del Señor, yo me puedo apoyar en el pecho de un hombre y llorar. Porque mi esposo no me escucha. Necesito llorar con alguien. Entonces Pablo enfatiza la santificación y que nos apartemos de fornicación. Fornicación es cometer acto sexual fuera del matrimonio. Hombre y mujer o... Puede ser hombre y hombre ahora y mujer y mujer, por supuesto, porque ahora de eso hay muchísimo. Pero todo lo que se hace fuera del matrimonio es pecado en el área sexual. Entonces la santificación es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos apartemos de todo tipo de provocaciones sexuales o de lugares que nos puedan provocar instintos sexuales para meternos en el contexto de la fornicación. Dice que os apartéis, que tomemos otro camino, que busquemos otra solución. O sea, en el griego se utiliza la palabra que os apartéis, significa estar lejos o abstenerse, evitar. Por ejemplo, si hay tentación en una iglesia y una hermana le pegó el ojo a un hermano y un hermano a una hermana, ¿qué tienen que hacer? Salirse de la iglesia. Uno de los dos se tiene que salir. Cuidado. Eso es muy importante porque los pastores tenemos que observar esos detalles en las iglesias. Dice que os apartéis, significa abstenerse, evitar. Evitar estar juntos, evitar tener ministerio juntos, evitar convivir juntos. Por eso es bueno que el hombre, el ministro de alabanza, cante él y su esposa, aunque la esposa no cante tan bien. Es bueno que el pastor tenga como secretaria a su esposa, no otra secretaria. El cristiano debe tomar una acción decidida de alejarse de los lugares donde podría ser tentado sexualmente o de ciertas personas que son atraídas. Santo se refiere a separado para o apartado para servir. Cuando uno entra a la iglesia, cuando uno se convierte, dice la palabra que somos santos. Santo no significa que tenemos una aureola, porque no tenemos ninguna aureola, seguimos estando en la carne. Pero significa el Señor me escoge, me aparta para cumplir un propósito. Y ahora yo voy a servir al Señor. Es un propósito santo. Entonces la santificación es el proceso o el cambio que se produce para alcanzar esa santidad. Apartarse de la inmoralidad sexual es santificarse. La palabra concupiscencia, porque Pablo menciona, no en pasión de concupiscencia, tiene dos significados. Cuando hablamos de concupiscencia, estamos hablando de apetito y deseo de los bienes terrenales, en un sentido negativo, o apetito desordenado de placeres deshonestos. La concupiscencia no es obra del diablo, mi concupiscencia. La concupiscencia es la que produce en nosotros el decir sí o no a las tentaciones. Y entonces yo tengo que tener cuidado de no pensar, uy, el diablo se metió, el diablo fue el que hizo el problema, el diablo fue el que... Sí, el diablo entra después, pero primero yo tengo la autoridad en el nombre de Jesús de frenar eso. Mi concupiscencia, yo puedo frenarla. En los tiempos de crisis en la pareja, Todas estas cosas deben buscarse uno apartar de estas cosas. El adulterio, que significa adulterium en latín, se refiere a la relación sexual en una pareja donde uno o ambos están casados con otra persona. Yo siempre digo esto, uno puede compartir su automóvil con alguien en caso de necesidad, aunque a veces no lo queremos hacer, pero sí podemos quizás compartir el automóvil. Uno puede compartir la casa con alguien, pero lo que uno no puede compartir nunca es el esposo o la esposa. Tantas cosas raras y estamos trayendo más caos a la sociedad de la que la sociedad necesita.